Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Estamos notando estos días ya esa subida de las temperaturas, cada día tenemos más calor y bueno, pues eso se está notando en muchas actividades y se está notando también en muchos lugares, como por ejemplo los centros escolares, donde en muchos casos en Zaragoza pues están ya teniendo serios problemas y es una cosa ya que pues bueno, no podemos banalizar y que está siendo más grave y eso está obligando a tomar medidas más drásticas. Enseguida te lo cuento. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es ya Mediodía COPE en este jueves 12 de junio, en el que ahora seguimos contándote las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Y es que hoy, como te digo, hablamos de nuevo del calor. Los termómetros no dan tregua y de nuevo alcanzaremos los 36 grados de máxima. Quienes más lo están sufriendo estos días son los alumnos. En las aulas no hay acondicionamiento y aire acondicionado y tienen que soportar temperaturas superiores a los 30 grados. Las AMPAs de muchos colegios están pidiendo a los padres que lleven incluso hasta ventiladores. Pilar López Isla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Increíble esto de los ventiladores.
Medidas drásticas. Sí, sí.
Pues sí, es que además por las noches pues no hay tregua, no refresca, con lo que a las 9 de la mañana cuando abren las aulas, en algunas clases los termómetros pues ya marcan esos 30 grados, que es lo que hace ahora mismo en el Paseo Sagasta, nada menos. ¿Sí? Las aulas del Colegio Julián Nieto Tapia, en el barrio Miralbueno, por ejemplo, que se han convertido en verdaderos hornos, los padres están llevando ventiladores, lo pedía el AMPA, la presidenta es Gemma Moya.
Lo más rápido que hemos encontrado ha sido pedir a las familias que si tenían ventiladores por casa, que no utilizaran o extras o que no les importara estos días donarnos, pues que nos los pasaran al colegio y poderlos repartir, pues sobre todo en las clases que más calor hace. Entonces, bueno, pues ahora estamos pensando en si podemos comprar más o qué hacemos porque la temperatura dentro de las aulas es de más de 30 grados a media mañana, incluso algunas están en 32, 33.
Han conseguido 8 ventiladores que se han puesto pues para los más peques, para la zona infantil y en las zonas más altas del edificio, que es donde sube el calor y hace más temperatura, y hacen cuentas para ver si pueden comprar más, pero dicen, no es la solución.
Los niños están llevándose abanicos, están llevando gorras para los recreos, los más mayores van con los filipinos estos de agua para ir echándose agua, pero al final pues lo que decimos siempre de parte de las familias, pues porque la administración no, los niños, igual que otros edificios municipales y demás, tienen aire acondicionado, los colegios no nos ponen, no hacemos más que pedirlo, igual que cualquier otro edificio que es público.
Varias AMPAs están elaborando una queja para el Departamento de Educación para denunciar el problema y pedir soluciones antes de que terminen las clases, sobre todo de cara al curso que viene.
Sí, es que creo que solo en los proyectos de obra nueva y especialmente en la rehabilitación de antiguas guarderías para transformarlas en escuelas de educación infantil, Pilar, se están instalando estos sistemas de climatización, ¿no?
Pues así es, y para este curso el Gobierno de Aragón tiene una previsión de 1,8 millones de euros para actuaciones de confort térmico. Por ahora se hacen pequeñas actuaciones, las zonas de cubiertas y toldos en algunos recreos. Se está poniendo en marcha también tímidamente el proyecto Patios por el Clima para reverdecer los patios de recreo y todo esto, como decimos, solo en unos pocos centros. Desde el sindicato CESIP reclaman un plan contra las altas temperaturas. La responsable de educación de este sindicato es Gema Tomás.
No se puede estar tirando de que las AMPA, los padres, centros educativos en los cuales están teniendo esos recursos de ventiladores, pedimos a la administración que lidere este tipo de causas y que esté dando una dotación y una aportación externa para que se pueda poner ventiladores mínimo en todos los centros y que poquito a poco lo que sean los patios pues se haga lo que es la visión de sombra adecuada.
Recuerdan además que muchos centros tienen problemas de aislamiento porque son muy antiguos.
Hasta centros muy nuevos no tienen esta refrigeración, ¿vale? Y estamos hablando de que Aragón tiene centros muy antiguos, con una edificación muy antigua y la climatización de las ventanas, por ejemplo, pues también lo es, con lo cual pues el aislamiento pues no lleva ahí. Entonces todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta para que la dotación en los centros sea mayor y empezar como mínimo pues dotando de ventiladores lo primero.
Desde el Gobierno de Aragón recuerdan que se ha insistido varias veces al Ministerio de Educación, el que dirige Pilar Alegría, a que ponga en marcha el Plan de Adaptación Climatológica de los Centros Escolares, que anunció en 2022, con una dotación de 200 millones de euros y del que dicen ya no se ha sabido nada.
Bueno, pues un problema el que estamos viendo en este final de curso, sobre todo en muchos centros donde son los propios padres y las propias AMPAs las que tienen que tomar las medidas, y en este caso, como nos contabas, Pilar, en ese CEIP Julián Nieto Tapia, pues tienen que llevar incluso hasta los ventiladores. Pilar López Isla, muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y hoy es jueves y lo que toca es marcharnos hasta el restaurante El Chalet, en la calle Santa Teresa de Jesús 25, en esa zona universitaria, donde pues tienen menús exclusivos, tienen espacios incluidos a terraza y, por supuesto, y como siempre, con su maravilloso steak tartar, su jefe de cocina es Eduardo Martínez. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Que no sé, Eduardo, aquí, ¿qué es lo que nos tienes preparado para hoy? ¿Qué nos traes?
Pues hoy os traigo un bizcocho. Vamos a darle salida a esos plátanos que se nos han pasado de maduros y no sabemos qué hacer con ellos.
Cocina de aprovechamiento, ¿no? Que se suele decir.
Exactamente. Aquí lo vamos a aprovechar todo. Y además es un bizcocho que lo metemos en un tupper y nos lo llevamos a la piscina y nos lo comemos bien a gusto. Ahí.
Pues sí, la verdad.
Pues un bizcocho de plátano con aceite de oliva, chocolate negro y sal. Para ello vamos a necesitar 2 plátanos maduros, 2 huevos, 80 gramos de aceite, 100 gramos de azúcar moreno, una cucharada de café de canela, 150 gramos de harina, una cucharada de café de levadura química y 100 gramos de chocolate negro. Luego, para elaborarlo, pues machacamos los plátanos maduros con un tenedor hasta hacer un puré. En un bol vamos a mezclar los huevos con el azúcar, el aceite y la canela. Lo vamos a batir, solo queremos mezclar, con un batidor, con un tenedor. Añadiremos el puré del plátano y luego le añadiremos la harina con la levadura y lo vamos a mezclar. Solo es mezclar con una espátula y que quede una masa pues homogénea. Y al final lo vamos a incorporar el chocolate negro picado, troceado. Si el chocolate negro es un poquito elevado en cacao, un 70%, pues mejor, porque le va a aportar más amargor.
Vale.
Luego lo vamos a verter en un molde. Aquí ya, pues bueno, si tenemos un molde de estos tipos rectangular de plum cake, y si no, también nos valen unos moldes individuales, y podemos hacer mini magdalenas o lo que sea, donde queramos. Uh-huh. Lo vamos a hornear a 180 grados durante 35-40 minutos. Para comprobarlo, pues es simplemente pinchar con un palillo, y si sale limpio es que ya está. Si optamos por los moldes individuales, el tiempo será más corto, evidentemente.
Vale,
y al sacarlo en caliente podemos espolvorear unas escamas de sal, tipo Maldon, que sea gordita, para que cuando lo cojamos pues rompa un poquito el toque de la sal con el chocolate. Le va a dar un sabor conjunto, lo va a realzar. Es un bizcocho fácil, sencillo y jugoso, con el perfume del plátano, un toque profundo de chocolate y el punto de sal que lo va a realzar todo.
Pues
para verano va perfecto.
Efectivamente, para el verano va perfecto, y esa receta que la podemos hacer en casa, porque oye, a priori pues parece que es sencilla. Y bueno, sí, pues si no queremos liarnos a cocinar, pues también podemos ir a comer al chalet, que nos vais a atender de maravilla. Eduardo Martínez, jefe de cocina del restaurante El Chalet, como siempre, un placer como cada jueves. Un abrazo.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Suma ahorro en Eroski. Del 12 al 15 de junio, melón piel de sapo a 1,49 euros kilo. Además, miles de productos, siempre a buen precio.
Eroski contigo.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más, y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno. Conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18, 976-134-134.
La ciudad al día.
Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Los vecinos de Garrapinillos ya pueden organizar actividades este verano y disfrutar del nuevo pabellón multiusos que se ha estrenado esta semana tras una inversión de 1,5 millones de euros. Esta instalación se suma al pabellón de Montañana que fue inaugurado este mes de febrero y en el que se invirtió casi 1 millón de euros. Además, pronto abrirán, tras una reforma integral, los pabellones de La Venta del Olivar y Movera. El Gobierno de Zaragoza ha aprobado los pliegos de licitación para la concesión del nuevo parque de atracciones, con una especial protección a los pinares de Venecia. Se establece un canon anual de 80.000 euros que irá destinado a la mejora forestal de este pulmón verde de la ciudad. El Centro Cultural Harinera ZGZ continuará su actividad durante los meses de verano con una cuidada programación que se prolongará hasta agosto. 7 ciclos y más de 30 actividades, desde fiesta de bienvenida al verano, cine y música, hasta talleres de fotografía y cerámica, teatro o improvisación. Son gratuitas y abiertas a toda la ciudadanía.
Ayuntamiento de Zaragoza.
¡Wow! Yo la haría más.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Tú eres una pantera, rara, la más bella de la tierra, rara, tú sí eres una guerrera, rara, cuando ruges todo tiembla, ah, ah, tú eres una pantera.
De gatetes a panteras es una conferencia que va a impartir esta tarde el experto en liderazgo y gestión del talento, Enrique Fuertes, Quique Fuentes, que hoy va a estar aquí, como te digo, en este campus de Fundación Ibercaja. Hay que pasar de ser un gatete a ser una pantera. ¿Qué es un gatete y qué una pantera? Bueno, pues es algo por lo que lo quiero preguntar precisamente a Quique Fuentes, que es profesor de varios programas del campus y que, como te digo, lo tenemos aquí a mi lado. Quique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Quería poner lo primero esta canción del aporte porque hablaba de esas panteras,
de panteras,
¿no? Creo que venía al caso.
Sí,
lo
sí.
Primero, y nos hacíamos esa pregunta, ¿qué es ser gatete y qué es ser pantera?
Mira, en realidad la conferencia es una metáfora de lo que yo intento inculcar a mis alumnos, sobre todo en la universidad, donde les hago ver que ciertos comportamientos suyos no les llevan a tener un alto desempeño. Los comportamientos que le alejan de ese alto desempeño yo le llamo comportamientos de gatetes, uh-huh. Y los comportamientos que nos llevan a tener ese alto desempeño y a tener resultados, tanto personales como profesionales, yo le llamo comportamientos de pantera. Una vez que los tienen identificados, como es una metáfora, cada vez que tienen un comportamiento gatete, solo tengo que decirles, eres un poco gatete, ¿no? Y ellos saben exactamente lo que les estoy diciendo, ¿no?
Esos comportamientos, además, creo que los podemos citar, ¿no? Creo que son sobre todo 4, que la queja o no, por ejemplo, debilita, que las excusas te alejan de tu mejor versión, que ser reactivo pues es la forma de que no nos pase nada, o por ejemplo, la culpa, ¿no? Un verdugo que mata lentamente.
Eso es. Hay muchos más. Evidentemente, en esta conferencia tengo solo una hora. Y todo lo que has comentado, esos comportamientos o esas actitudes para afrontar lo que la vida nos da, es lo que nos va a generar un estado emocional negativo, que va a repercutir directamente en nuestro desempeño. Nuestro desempeño viene determinado por 3 variables. Viene determinado, por un lado, nuestro talento. Y nuestro talento, más o menos, es inmóvil. Quiero decir, yo no me he levantado hoy con más talento que me tenía ayer, ni hoy tengo más talento que voy a tener mañana.
Claro.
¿No? Eso sí. Si yo tengo un plan de desarrollo, imagínate que quiero desarrollar mi capacidad de hablar en inglés y en un año pues me apunto a una academia, tengo un profesor particular, me veo las películas en inglés, escucho podcasts en inglés, el talento en cuanto a la capacidad de hablar en inglés va a aumentar, pero es más sostenible en el tiempo. Por otro lado, son las estrategias que nosotros utilizamos a la hora de poner en marcha ese talento, ¿no? Un protocolo, un proceso, una estrategia. Te pongo un ejemplo, pues mi hija empezó a bachiller este año y el primer trimestre pues a lo mejor no le salió como ella esperaba las notas. No era una cuestión de talento, ella tenía las mismas capacidades cognitivas y capacidades memorísticas que tenía en la ESO 3 meses antes. Ajustamos un poco su forma de estudiar y su desempeño aumentó. Sus resultados fueron mejores en el segundo cuatrimestre. Es un tema de cambiar la estrategia. Pero por otro lado, por mucho talento que tengamos y por muy buena estrategia, si nuestro estado emocional es malo, nuestro desempeño va a ser malo. Y muchas veces el estado emocional influye hasta que hemos dormido mal.
Claro.
¿Sí? Pues hay muchas actitudes y muchos comportamientos que nos conectan directamente con un estado emocional reactivo, que hace que baje nuestro desempeño.
Hay un concepto y me gusta en ese listado que decíamos antes, sí, sí. De gatetes y de panteras, pues por ejemplo, para no equivocarme lo voy a leer bien, el comportamiento de las panteras decía, el fracaso tu mejor maestro, y yo estoy bastante de acuerdo, ¿no? Porque últimamente o durante un tiempo se ha dicho que el fracaso puede ser como algo negativo y algo que incluso puede suponer una humillación, Pero estoy de acuerdo, ¿no? No hay mejor forma a veces de aprender o de llegar al final a alcanzar la meta que uno quiere que con un fracaso, ¿no? O con varios.
Mira, Álvaro, si quieres llegar al éxito, tienes que aprender a convivir con el fracaso. Porque aquellas personas que no se atreven a convivir con el fracaso no se retan, porque tienen miedo a ese fracaso.
Claro.
Entonces, los objetivos que se ponen son objetivos como muy pequeños, precisamente para no fracasar. Y eso no les hace desarrollarse como personas y no nos hace alcanzar nuestro mejor potencial. Una vez que tú sientes y tomas conciencia e integras que el fracaso forma parte de tus propios procesos de aprendizaje, ya afrontas el fracaso de otra manera. No se trata tampoco de ir a fracasar para aprender.
Claro,
claro. Tampoco se trata de eso. Pero tenemos que convivir con ello. Fíjate, el fin de semana pasado estuvieron en la final nuestro Carlitos Alcaraz y estuvo Sinner. Ambos querían conseguir el título, pero solo uno lo podía conseguir. Eso de que si quieres puedes, yo tampoco estoy de todo de acuerdo, porque los dos querían, pero solo uno lo consiguió, ¿verdad? Solo
exacto,
uno lo consiguió.
Exacto.
Por lo tanto, cualquier deportista, un científico que está investigando, lo normal cuando estás investigando en ciencia, lo normal es fracasar. Pruebas una cosa, pruebas una... Imagínate una persona que está investigando en química. Pruebas una forma, reacciona de una manera, voy a probar otra. O sea, el fracaso es parte inherente de... Ahora bien, si el fracaso me lo tomo como que soy un perdedor, como que no tengo talento, como que yo no valgo para esto, entonces el fracaso es malo. Sí. Si después de cada fracaso yo me hago preguntas del tipo, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué puedo hacer de forma diferente la próxima vez? ¿Qué cosa he aprendido de todo este proceso? Cada vez que fracaso se convierte en lo que hayamos hablado, nuestro mejor maestro.
Todo esto, Quique, ¿cómo se logra trasladar a los alumnos, a las personas que al fin y al cabo vienen a este campus de Fundación Ibercaja?
Pues yo hago las formaciones muy inmersivas. Cuando digo inmersivas es que intento hacer dinámicas donde ellos puedan, a través del comportamiento, ver cosas. Ayer, por ejemplo, estuvimos haciendo una especie de team building. Dentro de todo eso les propuse pruebas. La última prueba donde tenían que desempatar los equipos, fracasaron todos los equipos. Y después, lo bonito de todo ese fracaso son las reflexiones que nos llevamos, ¿no? Al final, lo que yo intento es crear lo que yo llamo entornos de aprendizaje bajo control, donde ellos pueden reflexionar precisamente sobre las competencias que yo quiero que desarrollen.
Bueno, pues interesantísima esta charla. Esta tarde te tendremos aquí en ese cuarto encuentro alumni del campus de Fundación Ibercaja. Quique Fuentes, profesor aquí en varios programas del campus, ha sido un placer esta pequeña charla contigo y que vaya fenomenalmente bien esta tarde.
Muchísimas gracias, el placer ha sido. Gracias, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues es jueves y ya sabes que también como cada jueves, pues nosotros intentamos irnos de vacaciones desde Zaragoza. Irnos de vacaciones, no, que aún nos quedará y alguno lo pensará, pues dirá, a mí aún me queda. Pero bueno, ir dando algunos tips y algunas recomendaciones de lo que podemos hacer y de lo que tenemos aquí desde Zaragoza. ¿Con quién lo hacemos? Pues como siempre, de la mano de Viajes Aria y de la mano de mi buen amigo Jorge Moncada. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, ¿y tú?
Pues muy bien, aquí estamos trabajando y pensando en viajes para irnos este verano.
Efectivamente, estábamos tú y yo el otro día hablando por WhatsApp, preparando la sección, el programa de hoy, y me decías, podemos hacer un recordatorio, y a mí me pareció muy buena idea, de lo que tenemos desde Zaragoza, ¿no? Porque ahora que ya estamos en el mes de junio, de hecho ya estamos casi a mitad de mes de junio, ahora sí que sí, se acerca ya el tiempo de las escapadas, de las vacaciones y de ir mirando y cerrando destinos, ¿no?
Sí, claro, bueno, ya sabes que se reserva todo antes, entonces
sí, sí, sí.
Pero la verdad es que ya no quedan muchas cosas. Ya no quedan muchas cosas para verano, pero aún tenemos plazas disponibles. Os recomiendo a todo el mundo que se meta en nuestra web, que es desdezaragoza.es, que ahí cargamos todos los viajes que hay desde el aeropuerto de Zaragoza. Entonces te puedo decir
ahora,
alguna cosa que queda, que es interesante, como por ejemplo un viaje a Escocia del 15 al 22 de julio,
vale,
o ir a Grecia, ver Atenas, Santorini y Mykonos, que es un circuito, la verdad es que muy chulo, del 26 de julio al 2 de agosto. Luego tenemos, por ejemplo, Bulgaria en julio, Eslovenia y Croacia, Eslovenia, Austria y Costa Italiana. Como veis, son circuitos muy completos, pero para mí la joya de la corona está en Cabo Verde. Que hay un vuelo directo desde Cabo Verde, o sea, desde Zaragoza a Cabo Verde, y hay tres salidas en todo agosto: el 8, el 15 y el 22 de agosto.
Qué
y nosotros lo que hemos querido es coger buenos alojamientos, entonces en nuestra web pueden ver que ofertamos alojamientos pues como Meliá, Barcelona, todos 5 estrellas y todo incluido, donde yo creo que los que viajen a Cabo Verde van a disfrutar un montón, van a disfrutar un montón.
Totalmente. Bueno, vamos a recordar, todo eso lo pueden ver, todo lo que has contado, lo que aún queda disponible, desde zaragoza.es, es en esa página web donde pueden ver lo que nos has mencionado hace un momentito, ¿no? Pues desde esas perlas de Eslovenia y Croacia hasta la Bulgaria desconocida, Atenas y Santorini y Mykonos, o Escocia, ¿no? Que igual para el que quiera huir un poquito del calor, pues este destino de Escocia igual le va al pelo para estar un poco más fresquito.
Hombre, súper bueno, súper bueno. Es cierto que ya tenemos cosas cargadas y cada vez salen antes todo lo que se carga, que sale desde el aeropuerto de Zaragoza. Para septiembre la gente puede encontrar ya pues viajes a Turquía, otra vez Escocia, Egipto tendremos de cara a octubre. O vale. Sea que la verdad es que la oferta es cada vez mayor desde el aeropuerto de Zaragoza de estos paquetes y estamos muy contentos de que lo puedan comprar directamente a través de una web como la de Desde Zaragoza.
Totalmente, bueno, pues tomamos buena nota y bueno, para el que quiera, pues lo dicho, en esa página web desde zaragoza.es lo puede encontrar, y si no, pues también puede acercarse allí a Residencia del Paraíso, a Viajes Área, donde Jorge Moncada y todo el equipo le atenderán de maravilla. Jorge Moncada, que siempre es un placer hablar contigo, amigo, un abrazo muy fuerte y la semana que viene vamos con más destinos, ¿vale?
Un abrazo, Álvaro, muchísimas gracias, nos vemos pronto.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues esta semana en el Teatro de las Esquinas seguimos con la 12ª edición de la muestra de teatro, música y danza de la escuela Locos por Mostrar. Están terminando el curso escolar y quieren invitarnos a compartir con todos ellos esta muestra de teatro, música y danza, como te digo, de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas. Desde el pasado lunes 2 y hasta el próximo 26 de junio, pues tenemos la oportunidad de ver los montajes de los alumnos que representan el trabajo desarrollado a lo largo de todo el año y están, pues naturalmente, como su propio nombre indica, locos por mostrar. Los alumnos, como en otras ocasiones, pues están invitados, mejor dicho, a todas las funciones de la muestra. Y bueno, pues para que te hagas una idea, pues hay diferentes muestras. Sin ir más lejos, esta tarde, este jueves, tenemos Impro de Impros con Objetos Perdidos, Cosas que Pasan, que pues en este caso va a ser a partir de las 8 de la tarde y la disciplina es el canto musical. Está dirigido por Sergio Domínguez y será en la sala del teatro. Para mañana viernes tenemos La Profecía, a partir de las 5 de la tarde, en este caso va a ser teatro infantil y esto está dirigido por Clara La Petra. Será también en la sala del teatro y bueno, pues será, como te digo, mañana a las 5. Y mañana también, pero a las 7 de la tarde, será en este caso la disciplina de teatro juvenil desde, como te digo, las 7 de la tarde a las 12. Caerá el muerto, se titula esta obra, dirigida por Olga Arnal, que también será, como te digo, en la sala del teatro. Y para cerrar, mañana viernes, pues a las 9 de la noche, Olimpo 2025, teatro juvenil, dirigido por Lucía Grafal, en la sala del teatro. Para el sábado, naturalmente, pues también tenemos muchas más actividades, y para el domingo también te voy contando, improvisando muy en serie, será el sábado a las 12 del mediodía, dirigida por Alberto Salvador. Después será Profeta de Sin Manual, el de Tachado, a las 5 y media de la tarde, dirigido por Gemma Cruz. Seis personajes en busca de autor será la representación que tenga lugar mañana a las 8 de la tarde, dirigida por Esmeralda Gómez. Y ya para el domingo estará el concierto de película imperdible a las 11 de la mañana en la disciplina de violín y piano. Teresa Politka, con la participación de Zernip Jamaner, será allí también en la sala del teatro. Y ya para el mediodía y por la tarde, Donde todo concuerda, será a la 1, también será en la disciplina de violín, violonchelo y música de cámara. Y de cara a la tarde tendremos bares, tabernas y restaurantes chinos a las 5 y media, dirigida esta obra de teatro adulto por Lucía Grafal. Y para las 8 de la tarde, tarde en el Museo y Pum, con teatro juvenil dirigido por Carlos Espejo. Será lo que tengamos para finalizar esta semana, como te digo, en esta duodécima edición de Locos por Mostrar en el Teatro de las Esquinas.
Al Delis en mi cocina.
Bueno, y una semana más, lo que nos toca es ahora abrir las puertas de nuestra cocina con Laura Hernández y con el equipo de marketing de Al Delis, porque vienen, como siempre, bienvenidos a contarnos más cosas.
Bueno, pues nada, aquí fenomenal, a las puertas de comenzar el espacio Al Delis, giro la llave y abro, pero ¿quién está aquí? Óscar y Berta, estos dos son los de marketing y comunicación de Al Delis. ¿Qué tal, chavales?
Pues estupendamente, Laura, esas que nos mola mucho venir.
Y sí, y a mí que vengáis. ¿Explicáis vosotros lo que es Al Delis?
Sí, hija, Al Delis es donde trabajamos Óscar y yo, y es la marca aragonesa de hamburguesas, croquetas, chuletas, etcétera, etcétera. Ahora estamos a tope con empanados rellenos, con los del Premio Sabor del Año, y un montón de productos más. Miradlos en nuestra web si queréis, que me canso ya.
Es que hay un montón, es verdad. Bueno, pues ya estamos todos enterados. Ahora seguramente venís a contar cosillas, ¿no?
Sí, señora. Y vamos a continuar con lo que comenzamos hace unas semanas, que gustó mucho. Mira, fue el tema de las tapas de verano. Así que vamos a seguir contando más tapas de verano. ¿Te parece bien?
Estupendo. Sí. Pero la siguiente ya os podéis traer prototipos, ¿no? ¿Ya puestos?
Claro. Y unas birras. Sí. Venga. Mira, Laura, lo primero que traemos se llama pepinos rellenos. Uh-huh. Yo creo que ya lo hemos dicho alguna vez. Mi compañero y yo somos muy pepineros, sobre todo en verano. El compadre, por favor, cuenta cuál es tu evento pepinero recurrente.
Bueno, pues siempre, ¿vale? Yo cuando vengo de correr, porque a mí me gusta correr en verano, a mediodía, con todo el calor.
¿Vale? ¿Con camiseta o sin camiseta?
Sin camiseta, vale. Sin camiseta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llego de correr, pues me como un pepino y flipo. Pero es que es todo agua, Laura. No sé por qué te ríes. Es todo agua. Y es muy refrescante. Y además, abres un pepino por la mitad y es que es como un acuario en barra. Un acuario en barra.
Pero que dices que no lo habría pensado yo nunca.
Sí.
O sea, el verano es pepino y el pepino es verano.
Es que lo has dicho muy bien, Laura. Vamos a aplaudir a Laura porque lo ha clavado.
Clap.
Muy bien.
Esos sonidos enlatados.
Y el cachondeo.
Que no. Que nos ha gustado.
Vale.
Como hemos dicho, pepineros, hasta el fin, arriba el pepino.
Exacto. Venga. Muy bien. Bueno, que voy con la tapa que no avanzamos. Mira, se llama pepino relleno de ensalada cremosa de pollo.
Oh, suena muy bien.
Pues sí, mira. Y es para comer sin cubiertos ni nada, ¿vale? Lo primero, coges un pepino, si puede ser pequeño, y lo partes longitudinalmente por la mitad. Ahora tienes que vaciar las pepitas, y mejor si tienes ese utensilio que semiesférico, sí, que no sabemos cómo se llama, pero sirve para vaciar.
El vaciador.
Exacto, el vaciador, gracias. Pues vaciar las mitades con el vaciador. Y la rellenas con la siguiente mezcla. Pollo en lata, Al Delis, por supuesto, apio picado muy fino, cebolleta dulce, perejil picado y, bueno, todo lo que se puede picar, pues hay que picarlo. Luego, queso feta, zumo de limón, pimienta recién picada, ajo en polvo, sal, aceite y medio yogur griego.
¡Hola!
Evidentemente, le pones lo que quieras. Esta es una sugerencia para un plato mediterráneo, fresquito y para triunfar. Y tiene poca ciencia, pero importante. Número 1, hacer un buen hueco para meter bien la ensalada ya, con el vaciador. 2, uh-huh, intentar que esta no quede líquida, o sea, que tenga cuerpecillo, ¿eh? Vale. Y para decorar se pueden poner rodajas de cebollino, rábanos o hojitas de perejil.
Oye, qué vistoso, ¿no?
Sí, chupao. Y ya sabes que nosotros es que no nos matamos.
Ajá. Oye, por cierto, ¿el pepino se pela o no se pela? Abro hilo.
Pues mira, yo no lo pelo, pero mi compadre sí, porque dice que si no le está está amargo.
Sí, a mí no me gusta. Es que, oye, y, cada uno. Y además es que puede ser indigesto. No es mi caso, pero yo creo que puede sentar un poco mal la piel.
Decisión salomónica. Se puede hacer a rayas, que queda muy bonito. No sé cómo, pero seguramente hay algún artilugio que lo haga.
Sí, seguramente. Así quedan muy bonitos, sí.
Claro. ¿Tenemos más tapitas de verano?
Sí, mira, hemos montado una que nos la hemos inventado, la verdad. Bien. Sí, como cuando comes pechugas a la plancha en casa cualquier día, ¿no? Normal, que le pones un tomate al lado y hasta la comida, rico, ligero, tal.
Así es, sí.
Y no es menos verdad, señora Laura Hernández, que lo más rico de esto es el caldillo que se escurre del tomate y toca con el pollo a la plancha.
Protesto, ¿eh? Nada más, no estoy de acuerdo, pero me ha sido imposible callarme. No tengo aquí un martillo, pero bueno.
Pues sí, yo para mí sí. Por algún motivo que no entiendo, estoy en un proceso judicial. Pero el caldillo del tomate con aceite y con pechugas sabe muy bien. Pechugas de pavo y pollo al delis, dicho sea de paso.
Hombre, pues eso. Pues nos hemos inventado una cosa que es falso tartar de pollo plancha. ¿Que tenemos un poco de jeta? Pues sí. Pero sí saben cómo me pongo para que me invitan.
A ver. Esto viene siendo de la siguiente forma. Es coger unas pechugas de pollo ajillo de al delis y plancharlas en la sartén. Que queden un pelín de socarrat por los bordes sin pasarse. ¿Eh? Y después picarlas en trocitos pequeños. Por otro lado, coger un tomate de calidad, picarlos y aliñar como una ensalada normal. Entonces mezclamos ambos mundos y ¡voilá!
Ya ves que tontadica, pero oye, rico. Sí, cogemos un aro de esos de emplatar y echamos la mezcla con cuidadito. Truque personal para usar el aro este cuando tenemos que poner en él cosas que tengan juguillo. Coge un pan de molde tostado y lo pones en el fondo. O sea, lo troquelas, chaca, hacia abajo con el aro y quitas lo que sobre. En este caso, pues quizá puede venir bien. Y ya por encima, pues para hacer un contraste de colores, pues poner unos trocitos de aguacate, o pepino otra vez. Hoy estamos muy pepineros, muy team pepino, en fin. Pues
bueno, oye, que no, que muy buena idea, ¿eh? Bueno, bonito y barato y rapidito.
La verdad que sí, es una forma diferente de preparar, joder, lo que comes todos los días.
Sí. Luego hemos traído otra tapica muy chulica que puede que sea repetida también, que me suena a mí.
Bueno, pues si tú no te acuerdas, los demás tampoco nos vamos a acordar, así que
sí,
vale.
Además es el último reto que hemos lanzado a nuestras alelistas, ya sabéis, en Instagram, seguidnos sino hacer mini burgers con nuggets. Ya sabes, nuestros nuggets de pechuga de pollo al delis de cocinado rápido.
Que se hacen, por cierto, en freidora de aire en 5 minutos exactos y son de auténtica pechuga de pollo.
Pechuga. Bueno, pues mira qué puntazo, preparar unos nuggets y ponerse mini panecillos de hamburguesa. Por ejemplo, los de Dulce Sol, están muy bien los panecillos. No sé si puedo decir otras marcas, pero ya lo he dicho. Entonces, para que haya distintos sabores, podemos poner diferentes salsas encima, como ranchera, ketchup, la que sea. Por supuesto, barbacoa.
Claro, y en la bandejita de nuggets te vienen, por cierto, ya 2 tarrinas de salsa barbacoa, que vienen súper bien. Oye, Berta, una cosa. Mientras lo decías, se me estaba ocurriendo una cosa. ¿Qué tal una mini comida de mini burgers, mini pizzas, mini brochetas y mini cosas en general?
Oye, ¿eh? Os brotan unas cosas súper simpáticas, ¿eh? Acordaos que estamos en la era de la presbicia, así que cuidadito con las miniaturas.
Sí, bueno, me lo dices a mí, ¿no? Pero es que no te has fijado en mis gafas, ¿no? Mira, no me digas que no estoy sexy, Laura.
Pues es que, de verdad, estás que estás muy guapo. Sí, sí, guapísimos todos y todas bien, por aquí. Tienen la puerta, compañero de Alderis, ahí está, vayan saliendo en orden. ¿Os venís la próxima semana?
Claro, claro.
Venga, pues.
Con las gafas vamos, también, por favor.
Hala, adiós.
Adiós, 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 adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, y ahora dame un momentito porque quiero hablarte de algo que es importante, que es nuestra salud y sobre todo, pues si hablamos de nuestra salud bucodental y maxilofacial, pues esto te puede interesar. Hoy nos acompaña Jesús Maldonado, que es cirujano maxilofacial de Metódica. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y gracias por venir porque, bueno, tenemos que hablar de nuestra salud y esta es una parte importante también de nuestra salud. Y Jesús, no sé si ha cambiado el perfil del paciente que acude a consulta este, porque la estética también al final es salud, y en este caso no sé si lo habéis notado eso en Metódica.
Pues sí, en los últimos años, posiblemente también en los últimos meses, hemos visto un cambio de tendencia pues bastante curioso, de que cada vez vienen más hombres a la consulta. La medicina estética y la cirugía plástica facial, típicamente, pues lo hemos relacionado mucho con un perfil muy concreto, que es señora mayor. Y esta tendencia está cambiando. Cada vez los hombres estamos más interesados en mejorar nuestro aspecto, pero sin transformarnos, que sigamos siendo nosotros mismos. Lo que muchos pacientes nos dicen es, quiero parecer yo, pero con mejor cara, con un par de añitos menos. Y eso es un poco lo que intentamos ofrecerle a estos pacientes. Las principales demandas que nos traen o los principales problemas que quieren corregir son fundamentalmente dos o quizás tres, depende cómo lo miremos. La mirada cansada, la vista cansada, ese aspecto de mirada pesada, el descolgamiento del tejido facial que nos hace pues ya tener nuestra papadita y demás. Y también bastante importante la salud capilar, la densidad del pelo, las entraditas, la calvicie. Estos son tres temas pues que intentamos abordar con nuestros pacientes. Desde un ámbito quirúrgico pues podemos ofrecerle tratamientos como blefaroplastia, como diversas cirugías de la mirada para hacer una mirada más luminosa, más descansada, para el descolgamiento, tratamientos tipo lifting y de todo lo que es reposicionar el tejido, y para el pelo pues nos intentamos centrar un poquito más en técnicas de medicina regenerativa y de tratar la causa, que al final pues en los hombres es la testosterona. Todas estas técnicas quirúrgicas siempre, a mí personalmente, me gusta hacer un antes y un después con tratamientos regenerativos y con tratamientos muy sutiles para mejorar la calidad de la piel y que se nos vea mejor y que se nos vea sanos.
Déjame, Jesús, que me detenga precisamente ahí. Has mencionado los tratamientos regenerativos. No sé qué papel juega hoy la medicina estética regenerativa en este tipo de procedimientos.
Pues si te digo la verdad, hablando como los chavales ahora, está en su prime. Es una de las nuevas tendencias que más terreno está ganando. ¿Por qué? Porque conseguimos mejorar la calidad de la piel, conseguimos mejorar cómo se ven los tejidos, conseguimos en cierta manera corregir un poco y sobre todo retrasar ese envejecimiento de los tejidos, descolgamiento, bolsa, ojera, exceso de piel, mediante tratamientos que no buscan rellenar, que no buscan aportar un volumen. Lo que busca es que nuestra piel rejuvenezca. Aquí tenemos una serie de pilares fundamentales, el siempre clásico y bueno PRP, que se saca a través de la sangre del paciente,
¿vale?
Y que es rico en factores de crecimiento y factores regenerantes. Esto nos ayuda a que la piel vea mejor. Una incorporación reciente son los exosomas, que son pequeñas vesículas, pues que ayudan a que nuestras células hablen entre ellas y digan, de oye, vamos a reparar esto, que no está bien. Y uno de mis favoritos son los polinucleótidos, que se ha hablado mucho de ellos con las Kardashian y todas las famosas de Hollywood y demás. Y esto, si yo te soy sincero, es de los tratamientos que a mí personalmente más me ha sorprendido. La industria no exageraba, se quedaba corta. Y cuando empezamos a ver los resultados de estos tratamientos, la verdad es que es espectacular. También es cierto que todas estas terapias no son inmediatas, son en un largo plazo y manteniéndolas para conseguir esa regeneración con ese estímulo constante.
Oye, y Jesús, ¿qué otras herramientas tiene hoy la medicina estética para conseguir resultados naturales sin que tengamos que pasar por el quirófano?
Esa es una pregunta muy buena y aparte que cada vez nos lo preguntan más de, oye doctor, ¿cómo puedo mejorar esto sin pasar por quirófano? Sí. Y aquí es donde la aparatología de medicina estética cumple un papel fundamental, sobre todo para tratar la flacidez de la piel y mejorar su aspecto.
Vale.
Los tratamientos más eficaces y los que nosotros trabajamos en metódicas, por un lado la radiofrecuencia con microagujas o con sistemas como son el Morpheus 8, por ejemplo, del cual disponemos en la clínica,
¿vale?
Y que nos ayuda sobre todo a prevenir el descolgamiento de los tejidos y a mejorar la textura de la piel. Es decir, es un preventivo. Al final, conseguimos evitar ese envejecimiento haciéndolo en el momento adecuado. El láser fraccionado, por otro lado, nos ayuda a hacer una abrasión de la piel y hacer que ésta se regenere, que tenga más textura, que sea más consistente y que resista mucho mejor el paso del tiempo, así como homogeneizar el tono. Estos tratamientos, la ventaja que ofrecen es que generan cambios pequeños que son visibles en la acumulación de esto, es decir, si te lo haces una vez no se va a notar.
Claro.
Si lo vamos repitiendo, lo que vamos consiguiendo es una mejora progresiva hasta llegar a un punto en el cual los resultados son muy visibles y con el paciente con un tiempo de baja mínimo. Es que un tratamiento de esto te recuperas en mucho menos de una semana, dependiendo de los parámetros que utilicemos, y nos permite vernos bien y no tener que interrumpir nuestra vida para hacerlo.
Totalmente. Oye, y Jesús, y en cuanto a cirugía, ¿qué técnicas destacan hoy por ofrecer esos mejores resultados con menos invasión?
con menos, bueno, primero las técnicas que nos dan lo que queremos, que normalmente la que nos consigue los mejores resultados y que más ha evolucionado en los últimos años es el lifting facial.
¿Vale?
Hace años, los cirujanos plásticos o los cirujanos cosméticos, los que nos dedicábamos a esto, las técnicas de lifting que utilizábamos era estirar la piel a los Sara Montiel y los Carmen Sevilla, que parecía que te acababas de bajar de la moto. Las técnicas ahora, las que más han evolucionado, es el lifting de plano profundo. En este caso, lo que hacemos no es tirar de la piel para que todo nos quede bien fajadito y bien puesto en su sitio, sino que vamos a esas estructuras que se han caído, que se han descolgado, que han perdido soporte, y las recolocamos. Esto en la profundidad de la cara, teniendo una menor necesidad de resecar piel y de estirarla y de generar esa vista tan artificial. También se están popularizando mucho los microinjertos de grasa facial, lo que es el lipofilling, para mejorar ese aspecto pues de cara cansada, de cara caída, de cara vacía, y estas técnicas nos permiten, digamos, atacar un poquito el envejecimiento desde diferentes puntos. También destacar que, aparte del lifting de plano profundo, que es una cirugía con mayúsculas, hay adaptaciones de esta técnica, como las técnicas de mini lifting, que lo que buscamos, ¿vale?, son abordajes más reducidos, con unos resultados evidentemente más discretos, pero que permiten una recuperación muy rápida del paciente, en torno a una o dos semanas, y que siguen dando un resultado muy natural y de dar ese aspecto fresco de, oye, ¿dónde te has ido de vacaciones?
Oye, y Jesús, para terminar un poco en la línea de todo lo que nos has ido explicando, hoy en día se habla mucho de conseguir un resultado natural, ¿no? Es lo que todo el mundo o los que se acercan a consultaros se quieren. ¿Qué significa realmente eso y cómo se puede lograr?
Pues el resultado natural es el santo grial de lo que buscamos todos los que nos dedicamos a esto. ¿Por qué?
Claro.
Porque un buen trabajo es un trabajo que no se nota. Uh-huh. En general, las personas no quieren transformarse, quieren ser ellos, pero su mejor versión.
Eso es
esto,
es
lo que intentamos con estos resultados naturales. Esto requiere de estudios detallados de cada caso del paciente, de ver también sus preferencias, qué es lo que más le molesta, explicarle de, oye, mira, yo sé que a ti lo que te molesta es, por ejemplo, la ojera, pero esa ojera se te provoca porque tenemos una caída de tejido o tenemos una laxitud de la piel, y lo que vamos a hacer no es tratar directamente la ojera, sino ayudar a esos factores que nos la realzan más y hacerla más disimulada, sin cambiar significativamente tu cara ni tu expresión, simplemente con pequeños retoques, lo mínimo imprescindible. Yo con esto soy muy pesado con mis pacientes de mira, que te vas a reconocer en el espejo, el móvil se va a desbloquear, porque esto no es Lourdes, aquí no hacemos milagros, sí que conseguimos cambios, y lo que intentamos siempre es que tú, cuando te veas al espejo, te veas, te reconozcas a ti mismo y te veas mejor.
Es que eso es lo importante, y con ese mensaje nos queremos quedar. Jesús Maldonado, cirujano maxilofacial de Metódica, muchísimas gracias por venir hoy aquí a los estudios de...
Un placer, un gusto estar con vosotros siempre.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, déjame que te cuente que OZANAM, la Fundación Federico OZANAM, presentó su balance del ejercicio 2024, un año en el que atendió a más de 18.000 personas. Con más de 1.000 profesionales y con casi 1.000 personas voluntarias, la Fundación atendió, como te digo, a todas esas personas. Concretamente, ese número fue de 18.659. Además, la Fundación facilitó el acceso a una vivienda digna a 165 familias en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se ha traducido? ¿Cómo se ha logrado todas esas cifras y cómo ha sido ese trabajo durante el 2024? Pues es algo de lo que enseguida te hablaré. Soy Álvaro Montaner, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Mediodía COPE en este jueves 12 de junio, en el que ahora seguimos contándote las cosas de tu ciudad.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, la Fundación Federico Zahran, como te decía hace un momentito, presentó ya su memoria anual correspondiente al año 2024 y, entre otras cosas, además de las cifras que te decía hace un momentito, pues ha aumentado en un 8% el número de niñas y niños que acudieron a refuerzo escolar, consiguiendo que el 85%, que no es moco de pavo, pues superase con éxito el curso. Sobre estos datos y sobre más cosas, naturalmente, quiero preguntarle a José María Lamana, que es subdirector de la Fundación Federico Zahran. José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, presentasteis, ya habéis presentado vuestra memoria anual este año, pues han sido más de 18.600 personas a las que ha llegado la Fundación Federico Zahran, a las que habéis ayudado al fin y al cabo, ¿no?
Sí, bueno, seguimos creciendo porque al final las necesidades también, pues también siguen creciendo y las tenemos alrededor.
¿Cuáles son las principales necesidades que habéis detectado en este último año, José María?
A ver, yo creo que el tema de vivienda, por ejemplo, es una de las cuestiones más complicadas y que ahora mismo está limitando más el que las personas puedan llevar unas vidas mínimamente normales. Lo digo porque seguimos trabajando, por supuesto, con las personas mayores, como venimos haciendo, digamos, de toda la historia de la Fundación. Pero igual que trabajamos en formación, en empleo, en mejorar la educación de los niños, lo cierto es que en la vivienda ahora mismo nos encontramos con personas que tienen trabajo, pero no pueden acceder a una vivienda. Entonces, yo creo que por la gravedad que supone el problema, es lo que querríamos destacar.
Totalmente. Además, has hecho una radiografía ahora, José María, de una nueva realidad, o una realidad que cada vez estamos viendo más, que las personas necesitadas no son el estereotipo de hace unos años. Ahora son personas por diversos infortunios o golpes de mala fortuna, terminan pidiendo ayuda, ¿no? O terminan necesitando que alguien, en este caso como vosotros, la Fundación Federico Zahran, les tienda una mano, ¿no? Teniendo, quiero decir, no sé si me explico bien, sus vidas hechas y que de repente todo salta por los aires.
Sí, yo creo que está empezando a haber una situación, y yo creo que es cierto que la vivienda es un elemento central, porque es que sin vivienda no tenemos nada. O sea, si paramos a pensar un momento cada uno de nosotros, pues lo cierto es que en un momento dado te puedes quedar sin trabajo, y eso es un problema muy serio, pero quedarte sin vivienda afecta muchísimo más. La realidad de personas que están viviendo, no solo ya en el caso extremo de sin vivienda, pero en habitaciones tenemos muchísimas personas donde puede haber una madre con dos niños viviendo en una habitación alquilada, compartiendo el piso con otras cuatro familias más. Esto lo conocimos en España en la posguerra. Sí. Y ahora mismo es una realidad que tenemos ahí.
Efectivamente. Daba yo más datos, por ejemplo, de los más pequeños, ya que hablábamos de los mayores, pero hablamos de los pequeños, y lo mencionabas tú también hace un momento, José María. A mí es un dato que me alegra particularmente, ¿no? Pues que aumentaron, no es que me alegre este primer dato, que aumentó un 8% el número de niñas y niños que acudieron a refuerzo escolar. Lo que sí que me alegra es que consiguieron el 85% superar con éxito el curso, ¿no? Es al final también estar cerca de los más pequeños y que puedan ir granjeando su futuro, sobre todo con esa formación académica.
Sí, yo creo que es una de las palancas principales, el tema de la educación, para que los niños que viven, que han nacido en familias con pocos recursos, en familias vulnerables, no acaben siendo padres de familias con pocos recursos vulnerables. El poder salir de esa situación, hay un elemento crítico, que es que tengan una buena escolaridad. El conseguir acabar bien sus estudios es una de las, digamos, de las cosas que permite cambiar la situación de las personas, independientemente de lo que te ha tocado, vivir.
Sí, efectivamente. Y luego, pues hemos hablado de vivienda, hemos hablado de los más pequeños. Tampoco me quiero olvidar, José María, creo que tú también lo mencionabas, la formación y el empleo también como elementos clave para el desarrollo personal, y sobre todo con esa frase tan famosa y tan manida, ¿no? De lugar de darles el pescado, enseñarles a pescarlo, ¿no?
Sí, hablamos lógicamente del problema de la vivienda, pero el tema del empleo sigue siendo, claro, al final el mecanismo que permite a las personas el tener autonomía. Entonces, más de 1.300 personas han pasado por nuestros centros de formación fundamentalmente para aprender un oficio y tener una cualificación que ahora mismo sea de algo que demanda el mercado laboral. Para nosotros es muy importante los jóvenes, o sea, y digamos de toda la vida, uno de nuestros focos es el que los jóvenes que han abandonado los estudios, que no tienen ninguna cualificación, el tengan la posibilidad de tenerla, aunque trabajemos con todas las edades, pero es verdad que es en los jóvenes donde centramos más este trabajo.
Efectivamente. Bueno, y ya para terminar, pues también, por supuesto, el Rastrillo Aragón 2024, que creo que batió récords, ¿no?
Sí. Estamos, claro, parece que para nosotros es muy importante. O sea, se habla de todos los voluntarios que colaboran con nosotros, pero eso sobre todo es el rastrillo, es quizás el elemento más central. Conseguimos una recaudación muy cercana ya a los 700.000 euros y eso es un apoyo muy importante para toda la actividad que desarrollamos.
Fundamental. Pues José María Lamana, subdirector de la Fundación Federico Zanam, pues enhorabuena por ese trabajo y esa labor que realizáis. Ánimo a seguir y ojalá pues no tuviéramos que estar haciendo este tipo de entrevistas, porque sería señal de que la gente no necesita la gran ayuda que prestáis. Un abrazo muy fuerte, José María.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Ahora en Kia ha llegado el momento de pasar del querer al poder. Ha llegado el momento de conseguir tu Kia Sportage desde 25.800 euros financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de junio. También disponible con etiqueta Eco y Cero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Ven a Autosaldúa, concesionario oficial Kia en la provincia de Zaragoza, o visítanos en kia.com.
Pedro Arellano.
¿Conoces nuestro servicio de gestión integral de alquileres? Nos encargamos de todo. Un servicio premium al mejor precio. Alquila con todas las garantías.
Gestión Inmobiliaria Zaragoza, en Avenida San José 100.
Te confieso que soñé con un verano eterno. Dormirme cerquita de tu pelo. Cierro los ojos para verte de nuevo.
Bueno, pues así nos estamos acercando ya a las 2 de la tarde. Recuerda que hoy te lo hemos contado desde el monasterio de Cogullada, desde el campus de la Fundación Ibercaja, donde esta tarde pues va a tener lugar el cuarto encuentro Alumni Campus Fundación Ibercaja. Va a tener pues varios protagonistas. A las 6 de la tarde será la bienvenida, a cargo de Maite Santos Martínez, que es la jefa de desarrollo profesional de Fundación Ibercaja. Y después pues habrá un balance del curso 24-25. Lo hará la directora del campus Fundación Ibercaja, Ana Farré, con la que hemos tenido oportunidad de hablar. Y luego a las 6:30 tendremos la conferencia de Gatetes a Panteras, una cuestión de actitud, a cargo de Quique Fuentes, con el que también hemos hablado. Después habrá la entrega de menciones especiales. Y bueno, pues lo cierto es que hoy es un gran día para el campus de Fundación Ibercaja. Llegamos a las 2 de la tarde. Sigues escuchando Mediodía COPE.